Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿A quién bailando va y lee mapas con los pies? ¿A quién llora, a quién calla, a quién no tiembla en la batalla? Aquellos que ponen a cero el marcador para vivir con ilusión. ¿A quién corre, a quién avanza, a quién se alía con la esperanza? ¿Y qué recuerdo quedará? Será saber quién no recordará. ¿Y qué recuerdo quedará? La vida maravillosa y rica es la vida. Colores que en el cielo brillarán. Y tú y yo, y tú y yo.
La vida tan rica y maravillosa que a veces nos regala reencuentros tan agradables como el de esta mañana. Sergio Dalma, muy buenos días.
Buenos días.
Que te haces rogar, ¿eh? Hay no, que ver cuánto tiempo sin tenerte por aquí.
No me digas esto. Decía yo a micro cerrado que efectivamente llevábamos mucho tiempo que no coincidíamos, pero aquello de si tú me dices, ven, lo dejo todo, ya sabes que así es, ¿eh?
Yo siempre cuento esa anécdota, que los oyentes ya me habrán oído, de años muy aciagos en mi vida, cuando cumplí 40, y un viaje larguísimo a Italia, donde yo creo que puse Bailar Pegados como 200 veces. Y mi hijo Ignacio y mi hijo Felipe están traumatizados desde entonces, porque era una y otra vez y me animó muchísimo en aquel verano.
La música es eso, ¿no? Para animar. Y mira, en los tiempos que nos ha tocado vivir ha sido una buena terapia.
Y hombre, y ha sido imprescindible, te lo habrán dicho.
Música.
Bueno, fijaos que después de los sinsabores de los últimos meses, el nuevo disco de Sergio Dalma se llama Alegría.
Sí, yo pienso que este título seguramente hace unos años no hubiera tenido
ningún
tanto
sentido.
Valor, ningún sentido, ¿no? Pero con lo que hemos pasado, además el disco, el claro mensaje de este disco es eso, ¿no? Es alegría, es positividad, es vitalismo, es un espíritu muy colorista.
¿Y te ha salido o te has puesto, has dicho, voy a darle alegría a la gente?
Mira, este trabajo nació en pleno confinamiento. A mí me resultó terapéutico el trabajar en este proyecto, porque pienso que como mucha otra gente, y estaba dentro de un bucle ya bastante chungo, ¿no? Porque, bueno, estaba a una hora de mis padres, no podía verles, habíamos cortado la gira, no veías luz por ningún lado. Y empezar a trabajar en ese nuevo proyecto y recibir esas canciones que además eran como muy alegres, yo les decía a los autores, es que no tengo ninguna balada, mandadme alguna balada porque todo es...
Todo es alegre, que normalmente en los discos de Sergio va una balada y una cosa alegre, sí. Una balada y una cosa más rápida.
Con lo cual, yo creo que sí, ese espíritu era lo que queríamos marcar.
¿Qué tal se te dio el confinamiento?
Bueno, mira, yo me acababa de trasladar a mi casa ahí en Cataluña, y después de 29 años en Madrid, pues con toda la ilusión del mundo, lo típico, bueno, pues voy a vaciar cajas, voy a ordenar un poco.
Jolín,
esto.
La ilusión del mundo. Después de los divorcios dicen que una de las cosas más traumáticas y causantes de depresión son las mudanzas.
Totalmente.
¿Eh?
Totalmente.
Estoy muy entusiasmado, pero...
No, pero bueno, la ilusión de decir, bueno, va, al menos voy a colocar ya las cosas. Pero bueno, eso al cabo de una semana, sí, pero yo quiero carretera, quiero conciertos, quiero... Y claro, evidentemente yo creo que ha sido un golpe absolutamente para todos. Duro, duro.
¿Te ha costado? Duro.
Sí, porque hay momentos que... Además yo soy una persona que me gusta la actividad y acostumbrado a viajar y luego me pasó que, claro, de dejar una ciudad como Madrid, que siempre... Es una ciudad muy viva, a ir a vivir a un pueblecito más pequeño, era como... Se juntó un poco todo, ¿no?
¿A dónde te has ido?
A la zona de la Ampurdá.
¡Ay, qué bonito! ¿Dónde exactamente?
Al lado de la Bisbal, de la Ampurdá.
Yo veraneaba en los aguamols de la Ampurdá, ahí en Gerona. ¡Bellísimo lugar!
Al Baix Ampurdá, sí. Bueno, es una zona muy tranquila, yo veo un pueblecito muy chiquitín, y... Y bueno, buscaba esa tranquilidad, pero claro, vino la tranquilidad demasiado dura.
No, y luego te digo que cambiar de una ciudad a la vida, vamos a decir, rural, es un desafío. De hecho, a veces traemos gente que ha dado un vuelco en su vida y que nos cuenta cómo lo ha hecho. ¿A ti qué tal se te está dando?
Bien, bien, porque yo siempre he sido un amante. Yo ya veraneaba durante muchos años, estaba veraneando por allí. Pero claro, más de la mitad de tu vida aquí en una ciudad grande, echas de menos. Echas de menos todo de aquella ciudad, lo bueno y lo malo. Pero bueno, por fin yo creo que ya me acostumbro. Y ahora hago lo que no hacía antes. Vengo a Madrid y pateo Madrid como nunca, hago el turista como nunca. Siempre he andado mucho por Madrid, porque creo que es una ciudad que vale la pena andarla, ¿no? Y ahora más que nunca.
Claro, sí. Pero ahora haces esas cosas que no hacemos nunca, a lo mejor, ir a los espectáculos, ir a los museos. Te dicen, no, es que vives en Madrid o vives en Barcelona, estarás todo el día en el cine o el teatro. Pues no, no.
Pero ¿por qué hacemos esto? Que te vas de viaje y vas, yo qué sé, a
Turín, pues
y vas a ver el Museo Egipcio, y vas a ver el otro. Y luego tus cosas, tus museos y tus cosas de tu ciudad no
las conoces, ¿no? No las conoces. Bueno, vamos a explicar una cosa. Dicen de Sergio Dalma que es un cantante mercurial. No sé si te lo han dicho alguna vez.
¿No?
Pues aquí te lo vamos a decir y vamos a remontarnos a algunos años atrás, 10, 20, 30. Y tantos, quizá en algún caso más de 50.
Esta es la historia de uno de noi, anche lui nato per caso en Via Gluck, in una casa fuori città, gente tranquilla que lavorava.
Celentano está cantando su historia en la Vía Gluck cuando andaba en pantalón corto. Vamos a contar la de otro niño, un niño que no se llamaba Sergio Dalma, se llamaba Josep Sergi Capdevila Querol, era hijo del señor Jaume y de la señora María Rosa y correteaba por las calles de Sabadell mientras escuchaba la banda sonora de una industriosa ciudad catalana.
Y los demás me maldecían. Llevaba música en el cuerpo.
¿Reconoces el sonido
iba a
industrial?
Decir que ese sonido no forma parte del disco. Era un sonido muy habitual en Sabadell y en Terrassa, que eran ciudades con mucha industria textil. Y recuerdo que durante muchos años me cuidó mi bisabuela, y mis padres trabajaban. Y tengo ese sonido grabado porque ibas por las calles y había un montón de talleres con el ruido de los telares.
Qué
¿no?
bonito, ¿eh? En aquella ciudad Sabadell entero era
ahora
una...
Ahora seguramente ayudaría para hacer una base para una canción, ¿no?
Bueno, es que se ve como de repente te incorporas con ese ritmo con tu canción. Sí. Todo Sabadell, digo, era una inmensa fábrica textil, era la época del esplendor de la pañoría. Y dicen incluso, fíjate Sergio, que hay mucha gente que tiene una sordera por el ruido de las lanzareras y las sirenas de vapor, que la conserva de aquella época.
No me extraña, porque era un constante ruido. La gente que trabajaba en esos talleres desde muy temprana hora de la mañana hasta por la tarde estaban con ese ruido. Seguramente que ahora llevarían cascos, ¿no?
Efectivamente. El señor Capdevila también se empleó en la industria del textil y mientras el pequeño Josep chutaba balones con la camiseta de los aguerridos ortopédicos, su padre se especializó en la fabricación de maquinaria para tejer y plisar. Era muy hábil con las máquinas, desarmaba los aparatos en pocos minutos, hacía una cosa que ahora ya no sabemos hacer, que es armar y desarmar máquinas. Ahora el mundo es otro.
Gira el mundo, gira.
Yeah. Era el tema de Sergio Dalma, que conocéis todos. El mundo gira, son las cosas de las nuevas mesas técnicas de COPE, que ha hecho una reforma extraordinaria. Bueno, lo cierto es que el mundo ha cambiado muchísimo. Tenemos muchas máquinas entre manos, pero no sabemos descomponerlas ni hacerlas funcionar, como hacía el señor Capdevila. Y hay muchas cosas que son misteriosas así, como cajas negras que no se pueden desmontar. Por ejemplo, la música. Hay expertos en marketing que buscan con ahínco el botón que automáticamente dé como resultado el éxito, pero eso no lo tiene nadie. Si no, todo el mundo sería millonario. Y por eso son necesarios los cantantes mercuriales, artistas que hacen de centinelas y avisadores y que muestran por dónde soplan los vientos en el territorio de la creatividad y de la difusión. Y Sergio Dalma es precisamente un cantante mercurial.
Yo caminaré, tú me seguirás, beberé.
¿Eres consciente, Sergio Dalma, de que te has convertido en una especie de faro para tu gremio? Dicen los colegas que si a Sergio le va bien es que la cosa va bien.
No, ni mucho menos siento esto. Hay veces que me siento incluso desubicado, porque evidentemente la sociedad ha cambiado, eso ha hecho que la industria de la música también haya cambiado. La forma de hacer música, la forma de compartir la música, pero... ¿Sabes qué me ocurre? Que sigo disfrutando con lo que hago y sigo empeñándome en seguir adelante mientras tenga esa ilusión, sí. Pero bueno, creo que evidentemente todo ha cambiado y creo que, bueno, hay cosas que para bien y hay cosas que para menos bien. Pero bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos.
Bueno, y lo que es verdaderamente, que eso me pasa a mí, un regalo, es seguir disfrutando a los 50 y tantos de lo que uno hace. Nos contaba antes, Sergio, que durante el confinamiento le mandaban tantas canciones alegres que le faltaba alguna balada. Prueba de esa desbordante alegría es que se atreve incluso con una rumba para cantarle a la noche de San Juan.
Respirar y sentir que la verdad inunda el aire, voy dejándome llevar, caminar. Mi frontera son los puntos cardinales, qué bonita libertad. Llevo en mí las armas de mi vida, soy el capitán, el amor, la calma. Y las cosas tan bonitas que la vida a mí me da.
La rumba. Podría quedarse Sergio en su zona de confort y sin embargo sigue asumiendo riesgos.
Bueno, vamos a ver, cuando yo empezaba con aquellas orquestas, cantaba de todo. Como Sergio Dalma, evidentemente se crea un estilo muy definido, pero siempre me gusta evolucionar y sobre todo no perder la esencia de Sergio Dalma. Cuando yo recibo las canciones me pongo como el papel de público, ¿no? Y cuando recibí esta canción me encantó. Además creo que es algo muy nuestro, ¿no? La rumba y la zona de Cataluña, bien sabes, ¿no?
Bueno, ahí es donde nació la rumba catalana.
Pero yo digo, no sé si eso me quedará bien. Lo probamos y dije, oye, pues yo creo que sí, que sigue sonando Dalma. Y al final, pues tienes que seguir sorprendiendo a tu público. Y incluso para mí, ¿no? Yo soy un tipo que... bueno, pues me gusta eso, evolucionar y sorprender, porque si no me resultaría un poco aburrido.
¿Y al reggaetón te vas a poner?
Eso ya me costaría un poco más. Vamos a ver, yo respeto que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, sería... No sé si estaría cómodo, no lo sé, creo que no.
Agradecemos enormemente que Sergio haya venido a los estudios de COPE. Hoy es un día complicado para moverse por aquí. La verdad es que la gente corre con furor y nos alegra extraordinariamente.
Casi
pero...
pensé en venir en pantalón corto, ¿eh? Y el dorsal.
Es que están corriendo justamente ahora por el centro y eso nos dificulta muchas veces llegar a los estudios. ¿Tú te has dicho alguna vez que tu hijo Sergi te había empujado a hacer más deporte? ¿Eres constante o te has relajado?
No. Yo siempre hago deporte. Porque va muy bien para la mente Y luego soy de aquellos que me gusta sentarme en la mesa, comer bien y esa copita de vino. Y luego tienes menos remordimientos si has hecho deporte, ¿no?
¿Y te sigue gustando madrugar?
Sí, 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 sí.
¿Y te has tomado hoy ese cóctel de colágeno, de magnesio, de quinacia y un poco
supuesto,
de seta reishi?
En el hotel ya se ríen porque son 6 pastillas que me tomo por la mañana y dicen, ¿no te has dejado ninguna? No, no. Pero yo me gusta madrugar porque desde hace muchos años tengo una hora para leer cada mañana y al acostarme también otra hora. Con lo cual, madrugo, desayuno, leo, o antes leo y luego desayuno, y luego ya hago mis cosas.
Oye, ¿te hubiese gustado seguir el trabajo textil del señor Capdevila? ¿Te lo planteaste alguna vez?
No, para nada. Yo iba al taller de mi padre porque así ganaba un dinerito, pero no porque yo desde muy temprana edad, desde muy pequeño, me entusiasmaba el subir a un escenario, a hacer cualquier cosa. Pero la música pudo.
¿Y había en la familia antecedentes?
No. La música pudo. Bueno, mis padres me permitieron adentrarme y profesionalizarme en la música sin abandonar los estudios. Llegué a ir al Dante Alighieri de Barcelona a estudiar francés e italiano. Entré en la universidad y gané una beca para ir a Siena y todo. Pero ya pudo más la música.
Y lo que sí le apasionaba y le sigue apasionando era el fútbol. Formaba parte de ese equipo que mencionábamos de su infancia en el barrio, los Ortopédicos.
No.
¿Qué era eso?
Yo he sido... Siempre me ha gustado el fútbol, cada vez menos, ahora es verdad. Pero y me empeñaba en jugar, pero yo creo que soy de las personas más malas jugando al fútbol. Y yo incluso montaba mi propio equipo y hasta mis compañeros decían, no, déjalo, tú en el banquillo. Y montamos un equipo y yo digo, tenemos que buscar un sponsor que nos pague todo el vestuario, ¿no? Y mi padre dice, oye, pues yo tengo ese amigo que tiene la ortopedia aquí al lado. Y le fui a ver. Ya, por supuesto que...
¿En qué sentido comercial?
Por supuesto que te os pagamos el vestuario. Y ponía Punto Ortopédico del Vallés. Claro. ¿Quiénes éramos?
Los ortopédicos. Los ortopédicos. Hasta que un día llegó esto a sus oídos. Sono tremendo de Rocky Roberts. ¿Qué significa esta canción para ti?
Buah. Yo recuerdo que tenía uno de los regalos de muy pequeño era aquel tocadiscos portátil, que tú abrías el
Regalazo.
Tocadiscos y la tapa era el altavoz. Y uno de los primeros discos fue este, ¿no? De Rocky Roberts, que era un cantante americano que se afincó en Italia. Y su primer éxito fue ese Sono Tremendo, que luego al cabo de un tiempo lo cantó en español y llegó aquí, ¿no? Me gustó el sonido, el tipo de voz, por eso luego me aficioné a sus cantantes italianos. Y de hecho, en mi primer disco, un poco en homenaje a aquella época y a mis padres por hacerme partícipe de esa canción, la grabé en mi primer LP, este Sono Tremendo.
¿Cuándo descubres que tu voz se acomoda perfectamente al modo de cantar de los italianos de aquella época?
Claro, yo...
A lo mejor ahí, en la habitación, dando
saltos. Yo escuchaba muchas canciones, porque mi madre siempre ha sido muy fanática de la música de Celentano, de Cochante, y aparte de que sonaban en la radio, porque ganaban San Remo y a los 10 días ya estaban cantando aquí... Mi madre ponía esos discos y claro, me llamaba la atención porque era muy distinto a lo que estábamos aquí acostumbrados a escuchar. Una voz más rota, que empezaba como muy grave y luego subía, ¿no? Con las orquestas empecé a cantar varias de estas canciones, pero fue a raíz de hacer jingles para radio, para televisión, que yo empecé a modular con una voz así más italiana. De hecho, había muchos anuncios que eran unas voces como mucho más dulces y yo empecé a grabar parte de estos jingles, pues con una voz así. Crear un poco ese estilo, ¿no?
Hablábamos del disco Alegría, que ha sacado ahora Sergio Dalma.
Sale esta semana que viene.
Sí. Exacto. Y que intenta pues alegrarnos después de este problema que hemos vivido durante los últimos meses. Justamente la canción italiana surgió en los años 50 con la intención de recuperar la alegría de vivir después de la Segunda Guerra Mundial.
Una vez más la música, ¿no? Una vez más la música.
Fíjate, ¿eh?
Sí.
Qué interesante. ¿Quién ha sido el más grande para ti? ¿Celentano, Cochante, Fontana, Mina, Zucchero, Tozzi?
Yo creo que es difícil. Está un tipo que marcó, que fue Lucho Battisti muchísimo. Dalla también. Dalla, yo recuerdo que fui a San Remo como artista invitado en el 2012 y fue la última aparición de Dalla allí en San Remo, porque a las dos semanas iba al Festival de Montreux y pobrecito, desgraciadamente falleció, ¿no? Pero hay mucha gente italiana. Es que es difícil quedarse solo con uno. Hay grandes. Y algo que yo admiro de Italia y de Francia, que todos estos artistas han ido cumpliendo años o incluso han desaparecido y las nuevas generaciones siguen estando ahí con ellos.
Los han valorado,
sí.
Efectivamente. Decía Sergio Dalma que una de las cosas primeras que hizo fue cantar jingles, anuncios de radio y televisión. Mirad, escuchad.
Algo en ti me dice que eres alguien especial. Algo en tu sonrisa, en tu forma de mirar, es tu sabor, tu personalidad. Tu sabor es Trinaranjus, sabes que te va.
Trinaranjus, dice mucho de ti.
Qué voz más diferente.
Ahí, ¿qué no, dice? Ahí muchísimo está claro que menos
no era
bonita.
No era el estilo italiano. Pero sí, claro, tú tenías que... Te sentías un poco actor dentro de...
Es que eras un poco,
¿verdad?
Actor.
Porque tenías que vender un producto y depende de qué producto, pues intentabas poner una voz u otra. Pero fueron 5 años muy, muy divertidos. Yo, en aquella época, vivía todavía en Sabadell y venía aquí a Madrid. La primera vez que vine a Madrid fue para grabar unos jingles en catalán y en castellano. Y recuerdo que estaba como turista, me fui a la Plaza Mayor a tomar ahí unas tapas y dije... Ostras, pues no me disgustaría nada vivir aquí. Y curiosamente, al cabo de unos años, me afinqué aquí.
Fijaos, Sergio Dalma haciendo la publicidad de Trinaranjus. Estuvo, y eso no lo sabrá mucha gente, a punto de enrolarse en una banda de heavy metal. Nos lo van a contar ellos mismos. Javi Gómez es el guitarrista de la banda de Tarragona, La Viuda Negra.
Nosotros, que nos habíamos planteado buscar un cantante, joder, bueno de verdad, una vez por todas... Hostia, nos quedamos prendados de una voz que escuchábamos en anuncios de televisión. Hostia, oíamos una voz ahí maravillosa, una afinación perfecta, algo increíble. Claro, no sabíamos ni qué edad tenía, ni qué aspecto tenía. Igual tenía 60 años, nosotros teníamos 20, no teníamos ni idea de nada. Entonces, a partir de un amigo en común, nuestro manager fue a Barcelona, lo localizó rápido porque hacía doblajes, y el José Capdevila, todavía no era Sergio Dalma, porque tenía un talento descomunal. Y claro, le comentó, oye, tal, ¿te interesaría Ibiza, un disco de heavy, no sé qué, pero un heavy light? Y parece ser que a él le interesó también.
Josep Capdevila.
No llegó a materializarse todo esto, pero... Bueno, que al final, ¿sabes qué ocurre? Que tendemos a poner etiquetas dentro de la música... Y a mí eso me duele, porque al final es música. Cuando nosotros, compañeros, nos encontramos a veces, sé que sé, en México o cualquier otro país, y nos encontramos todos, no hacemos esa diferencia. Tú haces flamenco, tú haces pop, o tú haces rock.
Cantáis.
Y al final hay demasiados prejuicios, ¿no? Y al final todo es música.
Primer disco, primera Diana, Esa chica es mía, fue lo que hizo subir a Sergio Dalma. Primer disco de platino, que entonces suponía 100.000 copias vendidas.
Ha cambiado mucho esto.
¿Cómo es eso de que si no llega a ser por María del Monte, a lo mejor no hubieras grabado ese primer disco?
Bueno, eso fue curioso, porque yo presenté varias demos, varias maquetas en varias compañías de discos aquí en Madrid, y... Es cierto que en aquella época era una época todavía con la movida, era más época de bandas que de solistas, ¿no? Y bueno, dijeron que no. Y hubo una compañía pequeña, independiente en Barcelona, que se llamaba Horus, casi todo lo que hacía era flamenco, y en aquella época tenía número uno y número dos en ventas en toda España, era María del Monte. Y me dijeron que sí, que querían hacer su primer experimento pop conmigo. Y yo siempre digo que yo creo que vendieron tantos discos de María que por eso arriesgaron a empezar con el mundo del pop, y siempre me he sentido muy agradecido y a María por eso le tengo tanto aprecio.
Y en 1991 fue el año de la eclosión.
Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar.
Verás que es que no la puedo parar. Debes odiarla ya.
No, para nada, para nada. Es que es curiosísimo lo de esta canción, porque han pasado los años. Ha sobrevivido de una forma bestial. Gente que no había nacido la cantan. Y además, viniendo de un festival de Eurovisión, que siempre es como más complicado. No sé qué tendrá esa canción, pero no, para nada.
Cuéntame algo de ella, algo que yo pueda contar. Sergio me ha dicho que se le ocurrió que de repente, que lo de bailar pegados cuando era joven, lo lento, yo qué
no,
sé.
No, mira, eso es mérito de Luis Gómez Escolar y Julio Seijas, que realmente son los autores de la canción. Luis, como muy buen autor y sobre todo muy buen letrista. Yo recuerdo que, bueno, pues teníamos muchas charlas y cuando nos conocimos y, bueno, ¿y tú qué hacías estos años? Digo, bueno, cuando yo trabajaba en orquesta y si un día tenía libre, pues claro, me iba con mis compañeros a la discoteca, pero yo era muy tímido y era de esos que me ponían la barra a esperar a que sonara esa canción lenta. O sea, que tú eras de esperar a que sonara la canción lenta.
Lo lento.
Digo, sí, porque yo era de esos de bailar, pues bueno, más cerca, ¿no? Más pegado. Y así se surgió el bailar pegado. Y ahora siempre digo en broma que ahora ponen el bailar pegados de turno para cerrar las discotecas. Antes esperabas eso para poder salir a bailar, ahora las ponen para cerrar, ¿no?
Es que ahora ya no sirve, porque como antes era la única manera de acercarse a otro, y cuando ibas le decías a la chica, ¿bailas?
Es que yo siempre he sido bastante cortado, para esto, y bueno, pues pocas veces bailé.
¿Te decían que no?
No, es que ya no me atrevía a preguntar por si decían que no.
¿Quién lo diría? Bueno, segundo disco, participación en el Festival de Eurovisión, 4º puesto, 7 discos de platino, lanzamiento mundial, ahí se disparó el mercurio. Tenías todas las papeletas para convertirte en uno de esos artistas de un solo éxito.
Sí, eso me dio, al principio me dio mucho miedo, ¿no? Porque, claro, yo siempre digo que ha habido un antes y un después de ese bailar pegados. Y llegar a un público tan masivo como fue después del festival, asustaba de que no me dejaran crecer, ¿no? De que no pudiera hacer más y siempre vivir de aquel éxito. De hecho, cuando yo luego a posteriori hice discos, muchos autores me decían, es que tengo otro bailar pegado. No quiero otro bailar pegado. Bailar pegado solo hay uno, ¿no? Y quise ir creciendo y, bueno, yo creo que al final pude seguir creciendo sin despegarme nunca tampoco de ese éxito, que no tampoco lo pretendía.
¿Tú has bailado pegado o bailar pegados?
Sí, claro. Cuando alguna vez hemos hecho alguna fiesta o en alguna boda me ha tocado bailar, pero normalmente no me gusta lo típico que vas a un restaurante y te ponen tu música, está sonando la música de fondo y como tú estás allí te ponen tu música. No me gusta escuchar mi música. No, la escucho cuando tengo que preparar una gira, pero vas a un mall, un centro comercial y suena tu música, lo paso mal.
Bueno, pero cuando bailas con una chica, con una novia, el bailar pegados te inspira.
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que te suena aquella canción, estás allí bailando, pero directamente te vades porque estás escuchando la canción y dices, aquí hubiera tenido que hacer otra cosa, aquí hubiera tenido que hacer otro giro.
¡Ay, pobre!
Es terrible. La escucha que tú tienes de un disco es muy distinta a la que puede tener el público.
¡Qué desgracia! En verano hubo un concierto polémico en Murcia. En las redes sociales se dijo que había incitado al público, Sergio Dalma, a saltarse las medidas de seguridad. Incluso lo tildaron de negacionista. Creo que tiene un hermano médico que trabaja en un hospital, imaginaos qué cosas. Tú lo has explicado, pero me gustaría que zanjaras la cuestión.
Bueno, a mí ya me gustaría tener, ahora que saco el disco esta semana, la mitad de la repercusión que tuvo eso.
Sí.
Porque estamos en un momento que en este país cualquier cosa que no sea lo tuyo propio da mucha más fuerza en las redes sociales que lo que es tu propio trabajo. Bueno, el tiempo me ha dado la razón. Estábamos en un concierto, todo el mundo con la mascarilla. En ningún momento yo dije que la gente se quitara la mascarilla, porque realmente es lo lógico, ¿no? Y en primera fila había una señora con una niña y en un momento dado, en una canción animada, pues se levantaron a bailar y la gente de seguridad les hizo sentar. Y yo dije, ¿qué diferencia hay en que estén sentados o de pie mientras le ven la mascarilla? Y curiosamente, en la parte de atrás había unas barras, la gente tomando copas sin mascarilla. Con lo cual, se creó ya un pulso donde, bueno, en ningún momento se canceló el concierto se hizo, pero como ahora lo que cuenta es el trending topic y lo que pasa en las redes sociales, pues bueno, la cosa se desvirtuó de tal forma que pasó lo que pasó. Y luego, curiosamente, al cabo de un mes o dos, cuando empezó la liga, la gente estaba en los estadios y no pasaba nada, se ponían de pie y ahora nos hemos dado cuenta de que efectivamente yo en ningún momento incumplí las normas. Faltaría más, y negacionista para nada, porque yo siempre he intentado, además, transmitir eso, que la gente se vacune y tengo toda la pauta completa y deseando que me pongan, si hace falta, una tercera.
¿Cuál te ha tocado?
La Pfizer.
¡Ay, qué suerte!
Sí.
Bueno, yo tengo la Moderna, no me quejo tampoco. Vamos a despedirnos de Sergio Dalma, que ha sido tan amable de venir al estudio de
COPE.
No,
yo agradecerte, porque ha habido momentos que me he emocionado, porque has recordado cosas que, etapa de mi vida que yo tengo mucho cariño, y que lo hayas hecho de esta forma tan, tan cálida, te lo agradezco mucho.
Jesús García Ercilla bucea hasta el alma de nuestros invitados y siempre consigue conmoverlos. Alegría es el disco de Sergio Dalma. Estoy segura de que nos va a procurar muchísima, nos la procura siempre. Gracias de verdad.
No, gracias a ti, de verdad.